mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde, sigue ese mediodía COPE en este lunes en el que seguimos pendientes del mercurio. Tenemos 8 grados en Vitoria, 11 en Eibar, 12 en Bilbao y 13 grados en Donostia. Frío que nos va a acompañar todo el mediodía, aunque sí es cierto que Lorenzo ya calienta un poco los termómetros. Un lunes en el que además vamos a estar muy pendientes del cielo y de las carreteras. De momento, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal. Eso sí, atención, porque continúa cerrado el puente colgante y permanecerá cerrado hasta el próximo martes por una avería. Y a esta hora lo cierto es que se acerca la temporada navideña y con ella pues las compras. El lunes pasado hablamos de los menús saludables y hoy vamos a poner la mirada en las bebidas. ¿Cuánto debemos beber? ¿Qué bebidas? ¿De qué manera? Está claro que es importante beber de manera responsable para que un momento feliz no se convierta en un mal recuerdo. Este lunes, como ya es tradición, y a las puertas de la Nochebuena tocamos a la consulta de la doctora Lucía Nieto en Clínica Asunción y le lanzamos una pregunta. ¿Cuánto debemos beber? ¿Mucho o poco? Doctora, buenas tardes, cuéntenos.
Si te digo la verdad, los oyentes apagan la radio. Te digo, beber, nada. A ver, tampoco hay que ser tan radical. Lo cierto es que sí, cada vez es quienes están metidos en la vorágine del alcohol, ¿sí? Los padres de jóvenes adolescentes que empiezan a ver conductas extrañas en su hogar a través de la encuesta sobre alcohol y drogas de España, reclaman información clara y formación. Entonces, tú me haces la pregunta, yo te respondo contundentemente, a sabiendas y con conciencia y con el riesgo de que en nuestra sociedad el consumo de alcohol está, entre comillas, normalizado, ¿sí? La gente bebe porque tiene frío, bebe porque se encuentra con amigos, bebe porque estamos en verano, bebe, me hago entender, ¿verdad? Siempre hay alguna excusa que nos justifica el hecho de tomar esa decisión. En mi consulta, una pregunta obligada que tengo con todos mis pacientes de primera vez es, lógico, sobre cuestiones de carácter tóxico. Si fuma o no fuma, si bebe o no bebe, sobre todo estas que están relacionadas directamente con la salud de la persona. Y la respuesta de muchas, sobre todo hombres, mayores de 60 y tantos años es que beben lo normal. ¿Sí? ¿Qué es lo normal para ti? ¿Sí? Lo normal, bueno, lo normal no existe, porque para cada uno eso es una respuesta de una laxitud absurda. ¿Sí? Lo que debemos tener en cuenta siempre, siempre presente es que el alcohol es una sustancia tóxica para nuestro organismo, ¿sí? Que es una depresora del sistema nervioso central, inhibe progresivamente las funciones cerebrales y, por ende, afecta la capacidad de autocontrol. Al principio la gente siente euforia y desinhibición y por eso se puede confundir de alguna manera con un estimulante, claro. ¿Sí? El principal componente del alcohol es el etanol. Y tenemos dos tipos de bebidas, que esa es también otra respuesta que encuentra uno frecuentemente. De alguna manera las bebidas fermentadas están más justificadas con respecto al consumo. Estoy hablando del vino, de la sidra, ¿sí? De la cerveza, mientras que las bebidas alcohólicas que tienen mayor gradación, que son las que son producto de la destilación, esa la gente dice, no, pero yo no bebo copas. Yo no bebo copas. Me puedo tomar 4 cañas al día, que ya es inquietante, pero yo no bebo copas. No deja de ser alcohol. No deja de ser alcohol. Y voy a hacer un flash así de información, como por llamar un poquito más la atención en este sentido. No es que yo quiera amargar las fiestas, es que quiero que no se amarguen las fiestas.
Claro, cuéntenos. ¿Sí?
Porque mira, tú mencionabas sobre el consumo responsable, sí. Y hay algunos aspectos que son absolutamente determinantes para no consumir alcohol. Si estás embarazada, no consumas alcohol. ¿Sí? El 17% de los niños con retraso mental al nacer o con deterioro de capacidades cognitivas son por producto del alcohol. Cuando la mujer está lactando, si vas a conducir, si realizas un trabajo de precisión, si eres menor de 18 años, si además consumes algún tipo de medicaciones o tienes alguna enfermedad de carácter crónico, enfermedades sobre todo de carácter neurológico o mental que son que reciben medicación, ¿sí? Si uno lleva a cabo actividades de riesgo, si vas a esquiar, por ejemplo, ¿sí?
Claro.
O lo mismo si está uno al cuidado de menores, que también durante esta época con tanto compromiso y tanta cosa, se nos trastorna un poco en la cabeza, ¿vale? Entonces, pues, tener claro que el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en España. Que el consumo se inicia a edades muy tempranas, tanto en chicos como en chicas, ¿sí? Que contribuye al desarrollo de más de 200 problemas de salud y lesiones, ¿sí? Estoy hablando de muerte prematura, que es uno de los factores de riesgo asociado a enfermedades crónicas o no transmisibles. Existe también una sólida asociación entre alcohol y distintos tipos de cáncer. No existe un límite de seguridad en el consumo sobre el cual uno pueda afirmar, que se disminuye el riesgo en ese tipo de relación cáncer-consumo de alcohol. Además, si tú consumes, puedes hacerle daño a terceras personas. Accidentes de tráfico, violencia intrapersonal, daños a nivel fetal, como ya lo comenté. Durante el periodo entre el 2010 y el 2017, en España se produjeron casi 16.000 muertes en las que en la trastienda estaba el alcohol. Y de esas, el 75% son hombres.
Claro.
A ver,
doctora, todo esto, si miramos a los datos, lo que queda claro es que tiene grandes efectos negativos sobre nosotros, sobre nuestro organismo, pero es cierto que está normalizado, y es con lo que acaba de iniciar la entrevista, ¿no? Está normalizado, lo tenemos en el día a día, algunos más, algunos menos. Entiendo su respuesta, que es la de lo mejor es no beber alcohol de ninguna de las maneras, pero entramos en unas fiestas en las que este consumo se incrementa, porque suele que mirar a la cesta de la compra y también a los datos. Entonces, ¿hay un consumo, una dosis de alcohol diaria recomendable, aunque sea en esta temporada, doctora?
Pues, a ver, sí, puede uno encontrar, o sea, hay datos en que le dicen a uno, mira, el consumo es de bajo riesgo, ¿sí? Sí, a ver, vamos a hablar de una cosa antes de darte la respuesta, porque es necesario tener clara. Pues esto es muy grave, es muy difícil de medir. Yo me tomo un chupito de alcohol, un chupito de orujo, una cañita, una copa de vino. A ver, vamos a ver. Hay una forma en que se estandariza eso y son las unidades de bebida estándar. ¿Sí? Podemos considerar de bajo riesgo si un varón consume hasta 17 unidades de bebida estándar a la semana. ¿Sí?
Sí.
Y una mujer, 11. ¿Qué es una unidad de bebida estándar? Un vaso de vino de 3 onzas. Una caña de cerveza de 200 centímetros cúbicos. Una copa de 50 o un cubata. eso es una unidad. Perdona, no. Una copa y un cubata son dos unidades de bebida estándar, ¿vale? Entonces, ahí hay un rango, digamos, sobre el que nos podemos mover y que el riesgo está de alguna manera controlado. ¿Qué pasa? Que hay gente que se sienta y se toma a las 17 en una tarde.
Claro.
¿Sí? Por favor, no. No. Que si tomas solo los fines de semana, no, hay una cantidad de mitos alrededor del alcohol, ¿no? Como
por ejemplo, el de beber un vaso de vino al día, ¿es recomendable o es un mito?
Es un mito. Es un mito porque tampoco hay ninguna demostración de carácter científico que nos diga que efectivamente es bueno, entre comillas, para la salud. No deja de ser el tóxico, ¿sí? Que no es malo es otra cosa, pero no quiere decir que sea bueno. ¿Ya? Y ahora, hacia la diferencia entre hombres y mujeres, porque sí que la contextura física establece una gran diferencia. Muchas veces pretendemos beber igual que los señores y resulta que no, no es que ellos tengan más capacidades, que son más grandes.
Claro.
¿Vale?
Lo soportan de otra manera, está claro. También es evidente que habría que tener el estómago lleno si vamos a consumir, aunque sea de manera responsable, algo de alcohol, cierta cantidad.
A ver, sí que se recomienda que el estómago, que haya comida, ¿sí? ¿Por qué? Porque con la comida, el alcohol, el metabolismo del alcohol se hace de manera más lenta, digamos que lo ponemos en un stand-by y la gente no tiene la necesidad de estar bebiendo. Lo otro es ir alternando, ¿sí? Si estás en una comida, te tomas una copa de vino, pides agua o pides cualquier otro tipo de bebida que no contenga alcohol, y porque muchas veces es el gesto de estar bebiendo el que nos induce al consumo sin necesidad, sin que nuestro organismo o nuestros deseos o nuestras emociones nos estén diciendo que debemos beber más. ¿Me hago entender? No es que tú sientas el deseo de beber alcohol. Sí, estamos en una reunión, nos encontramos, vamos a mezclar unas bebidas de un tipo y otras de otro, con eso no necesariamente nos tomamos un número exagerado de copas en un solo momento, ¿vale?
Sí.
Dime.
Doctora, ¿y entonces con qué bebidas podríamos brindar estas fiestas? ¿Qué nos recomienda? ¿Algo saludable?
No, a ver, si tú te tomas una copita de champán, de cava, sí, bienvenido. La mujer embarazada, pues no, toma cava, brinda consumo. Los chicos menores de 18, porque también, ¿sabes? Hay una cosa que es muy importante, la permisividad con respecto al consumo de alcohol a nivel de la familia, ¿sí? Se debe ser claro de que no es una cosa buena para nadie, ¿vale? Entonces, en estas fiestas también de pronto se hacen más flexibles, digamos, los comportamientos y le dicen a un muchachito de 16, sí, vale, venga usted que ya tiene que aprender de esto y tómese esta copita de champán con nosotros. No, a los 18 años, el mensaje que debe recibir de su entorno inmediato, que es su familia, es que el alcohol no es bueno. Luego ya él se va enfrentando, ¿sí?, distintos entornos, porque esto es importantísimo, lo del consumo de alcohol en los jóvenes. Y durante esta época, como están entre de vacaciones, celebraciones, en los chicos jóvenes se ponen demasiado libres en ese sentido y consumen demasiado.
Claro.
Entonces, en la familia ese debe ser un mensaje que debe estar clarísimamente establecido y que los muchachos tienen que aprender a decir que no, porque es la presión social la que les hace beber.
Cuanto más tarde se inicien en el alcohol, mejor. Nosotros, los padres, las madres, los adultos, podemos poner ese tope, al menos en casa, ¿no? Aunque no podamos evitar del todo que después, por una cuestión social, se inicien, cuanto más tarde, mejor. También porque no hemos hablado de ello, pero el peor de los factores, o quizá la mayor gravedad puede estar en caer en el alcoholismo, que es, bueno, una enfermedad enfermedad y un problema que a veces no hablamos y que sí se trata y se ve sobre todo en Navidad.
Sí, así es, así es. También hablábamos en nuestra conversación de la semana pasada sobre la parte afectiva y emocional alrededor de estas celebraciones. Entonces, hay mucha gente que tiene tendencia a la depresión y de pronto encuentra la oportunidad para evadirse, ¿no? Que también es otro mito. Sí. Evadirse el consumo de alcohol, la tonta 3 horas, la realidad sigue siendo la misma.
Claro.
¿Sí? Y efectivamente, lo que tú dices, o sea, uno puede establecer, si los chicos tienen en su cabeza, ¿sí?, que ese riesgo se corre y que si no saben poner el límite, pueden caer no solamente en la bebida, sino que en el momento de probar el alcohol, sino que lo pueden hacer de manera continuada y de ahí se desprende un riesgo clarísimo sobre el alcoholismo. Pues es que fíjate, ¿sí? Es en ese momento, claro, que todos pasamos, que nadie puede decir que no, o muy pocas personas podrán contar la historia de que nunca en su vida han tenido una resaca o se han pasado, se les ha ido la mano con el alcohol. No es necesario probarlo para saber que es desagradable, pero si te pasa, aprende y no sigas en ello. Y efectivamente, mucha gente que está luchando con esa situación también viene esta época. Y si en el entorno familiar, estoy hablando de adultos, ¿no?, está esta presión del consumo, cede fácilmente y vuelven a caer. Una copa es volver a caer.
Sí.
Las estrategias más eficaces para dejar de beber, más allá de la, es los apoyos sociales, sí, los apoyos familiares, los grupos de apoyo con las experiencias, sí, todo esto ayuda muchísimo a la gente a abandonar el
alcohol.
Consumo exagerado.
Eso es. Mire. Doctora, nos queda claro que toda gota importa, que el apoyo es imprescindible y que si tenemos algún problema con esta bebida o con cualquier otra o en cualquier situación, lo que debemos hacer es acudir a los profesionales, como es el caso de la doctora Lucía Nieto en Asunción Clínica. Doctora, gracias por habernos acompañado. Le seguimos escuchando y felices fiestas con un consumo responsable.
Gracias por escucharme.
Un abrazo.
Un abrazo.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
La Navidad es más que...
Es mucho más que luces y adornos. Es estar con quien más quieres y a su lado siempre.
Es el nacimiento de Jesús, recordar ese momento y tenerlo muy presente.
Para mí la Navidad es más que regalos, árboles, mantecaos y anís. Es fe, es familia, es olvidar las rencillas, es perdonar, empezar de nuevo. La Navidad son los afectos, la alegría de vivir y el amor.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues sin alcohol, como nos indica la doctora, también podemos disfrutar de uno de los grandes conciertos de esta Navidad. Los estás escuchando, es la banda Maldita Nerea que llega a Bilbao en un Club 100, que tenemos una fecha marcada en rojo en el calendario, el próximo 20 de diciembre, que actuará en el legendario Cotton Club de la Villa, celebrando así con Cadena 100, la emisora musical de esta casa, los 30 años del escenario que vio nacer los conciertos de Club 100.
De la frontera disfrutando a sorbitos la luna llena.
Vamos a seguir disfrutando a sorbitos poquito a poco porque queremos disfrutar muchísimo de la presencia de la mítica banda bilbaína, que manda banda madrileña, que llega a la sala bilbaína, Cotton Club, que ha sobrevivido pues al paso de los años, sabiendo actualizarse, ha sabido renovarse y ha mantenido la esencia, la magia y el ambiente que pocos escenarios saben atraer y conservar. Y es que lo que nos encontramos cada vez que cruzamos la puerta de este punto de encuentro ya bilbaíno, que tanta música y tantas bandas nos han invitado a descubrir, es Cadena 100, que es partícipe de esta trayectoria que se suma a la celebración de este aniversario con la actuación excepcional de Maldita de Nerea, ahora sí, de la mítica banda madrileña. El próximo 20 de diciembre, con cientos de millones de reproducciones de sus canciones en las plataformas digitales, una banda que es sin duda responsable de himnos musicales para varias generaciones. Estamos escuchando una de ellas.
Parece que nos hemos convencido, solo tenemos que perder velocidad. Hace ya tiempo que no estamos divididos, algo sobraba cuando echamos a volar.
Vamos a echar a volar en esta gran noche con el repaso de los temas más conocidos de Maldita Nerea y de las canciones como este y como otras muchas incluidas en Manual para Seres Maravillosos, su último álbum. Un grupo con una consolidaria trayectoria de 20 años sobre los escenarios, y parece mentira, pero ya han pasado 20 años desde El Secreto de las Tortugas, este pedazo de single que estamos escuchando. La gira que pasa por Bilbao en este Club 100, celebrando los 30 años también de Cotton Club, culminará precisamente justo una semana después de su paso por la villa, en un concierto en Las Ventas llamado El Último Secreto del Año.
Me he estado fallando, que demasiadas cosas me han estado pasando, y que a mi corazón le he dicho alguna que otra mentira. El pobre últimamente ya no me mira y dice que no viene y no va. Y desde luego la respuesta...
Pues lo que tenemos claro es que te queremos ver con nosotros el próximo 20 de diciembre en el Cotton Club de Bilbao con Maldita Nerea, en un Club 100 que va a ser el último del año y además excepcional, que vamos a recordar. Así que recuerda que si quieres conocer más detalles de este pedazo de concierto, puedes encontrar toda la información en la web de Cadena 100 y también de COPE. Por cierto, puedes seguirnos también en redes sociales, en X y en Facebook.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, Garantía de Futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes, a partir de la 1:30, en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Es la 1:30 de la tarde y dentro de muy poco vamos a tener que decir adiós a las calderas de gas. Y es que la nueva normativa de la Unión Europea obliga a sustituirlas por sistemas de aerotermia, lo que se traduce en cambiar nuestra caldera contaminante, la de toda la vida, por una más sostenible para el medio ambiente. Hoy ponemos el foco en esta cuestión, ahora que cerramos el año y que empezamos también a poner la calefacción con la llegada del frío. Y para ello contamos con una empresa de referencia en Vizcaya, Gas Bilbao, que nos traerá a la villa el gas del futuro. Es la empresa familiar con más de 30 años de experiencia, experta en fontanería, en gas y en calefacción, con la que contamos para que nos ayude un poquito a entender un poquito más y mejor en qué va a consistir este cambio. Lo hacemos saludando ya a Luis Felipe Falagán, gerente de Gas Bilbao. Bienvenido.
Muchas gracias y buenos días.
Buenos días. Vamos a empezar por el principio, Luis Felipe, porque creo que hay tela que cortar en este asunto y para que lo entendamos mejor. ¿Cómo nos afecta esta ley y qué va a suponer a nuestras calderas, las que ahora tenemos? ¿Se prohíben definitivamente entonces?
Quiero dejar claro de que no se prohíben las calderas de gas. Las calderas de gas son el presente y van a ser el futuro. Hay unas ideas que están transmitiendo desde algunos lobbies eléctricos de que se van a prohibir las calderas de gas. Y meridianamente es incierto. O sea, no es cierto que se van a prohibir.
¿Qué es lo que va a pasar con ellas entonces?
Esas calderas se van a tener que ir modernizando poco a poco. El parque se va a ir modernizando, las antiguas calderas se van a ir eliminando y colocando calderas de condensación, que directamente vamos a ahorrar hasta un 40% en las facturas del combustible.
Sobrevuela un término que para algunos es poco conocido, aerotermia. ¿Esta es la alternativa? ¿Es el futuro?
También es el futuro. Es que nos han tratado de vender que el futuro pasa por la aerotermia. Y sí es cierto que la aerotermia, y estamos montando bastantes equipos de aerotermia en los edificios, pero no en todos los sitios, no vale para todos los sitios, no vale café para todos. Entonces, la aerotermia está bien para viviendas unifamiliares o allí donde no llega el punto de suministro de gas natural. El 80% de las viviendas de nuestra zona están construidas en vertical, o sea, son pisos, son apartamentos, y equipos de aerotermia no se pueden instalar así como así. O sea, no tenemos infraestructura eléctrica para que soporta esto. Tampoco tenemos espacio en las viviendas para colocar la aerotermia dentro de las casas, porque la aerotermia es una... Necesitamos un espacio exterior, una terraza, donde colocar una unidad, una máquina, y otra dentro. Entonces, no hay espacio físico en todas las viviendas, en algunas sí. Uh-huh. Y, por supuesto, en chalés, caseríos, es el sistema ideal, y estamos montando bastante. Uh-huh. Entonces, ¿solo aerotermia? No. ¿Solo calderas? No. El futuro pasa por la hibridación Y diferentes tecnologías.
Pero por centrarnos ahora mismo en la aerotermia, porque es uno de los últimos términos de los que se habla, ¿en qué consiste exactamente? Dices, se necesita espacio, pero ¿qué proporciona y por qué es una opción?
A ver, la aerotermia no deja de ser una bomba de calor, el antiguo aire acondicionado, una máquina frigorífica que consume electricidad. Entonces, con un kilovatio eléctrico que consumimos, somos capaces de aportar a nuestra instalación de agua caliente y calefacción 3 kilovatios. De forma gratuita, total 4. O sea, consumimos uno, nos aporta 4. ¿Es eficiente? Sí, muy eficiente, pero para todos los sitios no vale. Eso es lo que tengo que dejar claro. Uh-huh. Y las calderas de gas no se prohíben. Uh-huh. Irán en conjunto, junto con las aerotermias, de manera híbrida.
Entonces, ¿cuál va a ser su futuro? ¿Se mantienen, aunque en algunos casos? ¿Ese es el futuro de las calderas de gas?
Las calderas de gas se mantienen, habrá que modernizarlas, porque no tiene que ver nada las calderas que hay instaladas de hace 3 décadas colocadas. Pues bueno, funcionan y muchas están funcionando, pero son poco eficientes, son contaminantes. Y poco a poco habrá que ir modernizando, igual que los coches, lo mismo.
¿A qué mira entonces el futuro en general del sector?
El futuro, desde nuestra opinión, mira hacia la hibridación. O sea, edificios e instalaciones que compartan calderas de condensación de alta tecnología, alta eficiencia y poco contaminantes, en conjunto con sistemas de aerotermia. Uh-huh. Entonces, en viviendas sí, en pisos, pues será calderas de condensación. En comunidades de vecinos, pues sistemas mixtos, aerotermia.
¿Y cómo podemos entonces adaptar nuestros edificios? Con Gas Bilbao, por ejemplo, ¿qué es lo que nos proporcionáis?
Lo primero es un estudio sin compromiso. Ante una necesidad de un edificio, una comunidad de vecinos, nos llaman, analizamos cómo está la instalación actual y evaluamos diferentes casuísticas. Pero repito, ni solo calderas de gas, ni solo aerotermia, como hay gente que trata de vendernos, solo aerotermia. No somos capaces, con la infraestructura que tenemos, de hacer todo con aerotermia. Imposible.
Uh-huh. Híbrido.
Híbrido.
Lo dejamos bien claro. Pues ya puestos en el cambio, ¿cómo instaláis estas calderas, estas otras opciones? ¿Cuánto tiempo tardáis y en qué zonas de Vizcaya? ¿Hasta dónde llegáis?
Nosotros Vizcaya entero e incluso provincias colindantes, Guipúzcoa, Álava y, bueno, Cantabria. Uh-huh. Aunque nosotros el foco tenemos siempre en Vizcaya. Tenemos clientes, tanto comunidades de vecinos como clientes particulares. Entonces, las viviendas que tengan su calefacción individual, simplemente con transformar o quitar o cambiar esa antigua caldera y colocando una caldera de condensación, ahorramos directamente hasta un 40% el combustible. Entonces, bueno, sí es cierto, en pisos medianos, pequeños, hasta 60 metros cuadrados, bueno, las facturas de gas de combustible no son muy importantes. pero ya cierto tamaño de viviendas, pues simplemente con cambiar la caldera y ahorrando un 40% los meses fríos, pues es un pico.
Pues no es moco de pavo, que ahora justamente ha llegado este frío. Yo creo que todos estamos enchufando la calefacción, el gas, necesitamos todo para calentarnos. Así que va a ser beneficioso, ¿no? Y una apuesta de cara a nuestro bolsillo, ¿no? Esta Navidad.
Sí, y luego también está el bulo de que el gas es caro. Bueno, sí es cierto que hubo una temporada que subió, con las guerras que hemos tenido, la dependencia del crudo y del gas de otros países. Pero bueno, no creemos que están en la actualidad no hay ese problema, porque el gas está con precios de hace 4 o 5 años, entonces está bastante económico. Y unido a calderas de alta tecnología de condensación, pues bueno, no es un mal mayor.
¿Pero cómo está ahora entonces el gas?
Está bajo. O sea, se puede consumir gas. Podemos encender las calefacciones, que hay gente que dice, no enciendo la calefacción. No, enciéndanla. Coloquen una caldera eficiente y a consumir.
¿Y este cambio de sistema, en caso de ser necesario, de querer hacerlo y efectuarlo, cuánto nos costaría? Porque claro, es que todo es mirar al bolsillo también.
Bueno, hoy en día disponemos de ayudas y sobre todo financiación. No es lo mismo aportar un dinero por delante que simplemente financiando la instalación, y con lo que nos estamos ahorrando de consumo ya estamos pagando esa instalación. Entonces nosotros facilitamos esa financiación, ese estudio de las instalaciones, incluso algunas en instalaciones grandes hay hasta subvenciones para comunidades de vecinos. También las miramos.
Ahora que estamos mirando al cambio y que llega el frío, al margen de este cambio, ¿es necesario revisar nuestra caldera?
Siempre es necesario, a la vez que obligatorio. O sea, cada 2 años hay que hacer la revisión de la caldera. Pero bueno, una vez al año no está de más el comprobar, limpiar, revisar parámetros y sobre todo en cuanto a seguridad. Ya no por el ahorro energético, que también, sobre todo por seguridad.
Por riesgos, ¿no? Porque nos parece a veces una tontería, lo dejamos pasar, pero no lo es, ¿no?
Sí, bueno, muchas veces se habla de que no, el gas es peligroso. Bueno, el gas es peligroso como otras muchas cosas, pero si se revisa, un enchufe también me puedo electrocutar. Pero bueno, una instalación, si está perfectamente revisada, mantenida, instalada conforme a la normativa, no hay ningún problema.
Este es el último cambio al que se adapta Gas Bilbao, pero no es el primero. Lleváis 32 años al pie del cañón. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuál fue el primer objetivo? ¿Por qué llegasteis a Bilbao, Vizcaya, al resto de Euskadi con esta propuesta?
Con la llegada del gas natural en España, y en este caso en Vizcaya, pues se formó hace años Gas Bilbao. Y bueno, pues se ha ido haciendo instalaciones y transformaciones. Las antiguas calderas de crudo, de fuel, de carbón, se fueron transformando tanto a gasóleo y luego se transformaron a gas natural, y ahora estamos en otro proceso de transformación que viene a ser las calderas antiguas de gasóleo, incluso las calderas de gas, transformarlas a sistemas híbridos de gas de condensación hibridados con aerotermia. También hay que decir que estamos apostando, bueno, las nuevas calderas que se están colocando están preparadas para el futuro hidrógeno verde. Entonces, hasta un 20% de las calderas nuevas van a aceptar un 20% de hidrógeno verde que se va a inyectar en la red. Al igual que el biometano. El biometano son los gases renovables que se está diciendo. Falta transponer eso en la norma europea. Pero bueno, los gases renovables es una realidad y no haber que hacer nada en las instalaciones de los usuarios.
Esos son los gases del futuro, el gas del futuro.
Eso es. El biometano que se va a fabricar, es más, hay plantas que se están fabricando ya en España, en Europa, Francia, Alemania ya están construyendo, están bastante más avanzados que nosotros, pero aquí hay importantes proyectos a nivel del Estado para hacer nuevas instalaciones.
Siempre hablamos de futuro en el sector, en la empresa, pero Gas Bilbao, ¿cómo ha conseguido mantenerse? ¿Cuál ha sido la clave del éxito para ser hoy por hoy un referente en Vizcaya?
Hombre, pues algo igual hacemos algo bien, pero bueno, trabajo, mucho trabajo, perseverancia y adaptarse y reciclarse, vamos.
Y ser familia, ¿no? Porque esto es una empresa familiar.
Sí, estamos en segunda generación ya, sí.
¿Y cómo fue ese primer paso?
Pues con la llegada del gas natural, mi difunto padre, pues empezó en el 92, venía del sector de térmico y bueno, pues empezó con el mundo de las instalaciones.
¿Seguiste sus pasos?
Seguí mi paso desde muy pequeño, además.
¿Ah, sí?
Trabajando, estudiando, haciendo de todo. Sí,
¿lo tuviste claro desde el principio?
Era lo que había, era lo que había.
Bueno, pero se podía cambiar, ¿no?
Se podía, pero no cambié, entonces bueno, y me gusta mi trabajo. Ajá. Me gusta el trabajo.
Orgulloso, entonces, mirando sí, al futuro, Gas Bilbao, que se intenta adaptar por otros 30 años más, ¿no?
Como poco, porque somos de Bilbao.
Efectivamente. Pues Gas Bilbao, que ofrece fontanería, gas, calefacción. ¿Cuál es la temperatura, por cierto, ahora que tenemos puesta la calefacción, la temperatura adecuada con este frío para pasar el invierno?
Más de 20 grados no habría que poner.
Nos parece poquito.
Sí, sí, pero bueno, 20 grados ya no es cuestión de estar en casa en bañador ni totalmente desnudo, que también, pero que, bueno, 20 grados por cada grado que incrementamos, se incrementa el consumo de energía un 7%, es decir, la factura un 7%, pues bueno, de 20 a 21 un 7%, 21 a 22 un 7%, pero bueno, yo soy de la opinión de 20 grados en el interior de la vivienda, por el día, y cuando te vas a la cama a dormir, pues un poquito menos, grado y medio, o sea, 18 y medio, 18, colocar el termostato.
Caldear un poco, tampoco sentirnos en el Caribe, ¿no?
Un poquito, un poquito. Uh-huh.
Bueno, pues con el cambio climático, con los temporales, la dana, en fin, también aquí que hemos tenido diferentes, las olas del calor de verano, aunque en Euskadi siempre ha sido más habitual la calefacción, ¿cada vez hay más personas que se animan, por ejemplo, por el aire acondicionado?
Sí, nosotros ya cuando reformamos viviendas, o cuando un constructor reforma viviendas, nos pide que instalemos también el aire acondicionado en esas viviendas, en esas oficinas, en esos locales. Bueno, eso es el futuro también, ¿eh? Al final, es cierto que frío tenemos en invierno, pero
más,
cada
¿no? calor.
Sí, pero cada vez estamos notando ese cambio climático poco a poco. Entonces, calefacción va a hacer falta, pero aire acondicionado también. Y es una realidad. Al final, hace 40 años la calefacción era un artículo de lujo y ahora ya es un algo necesario.
Un bien necesario.
Sí, y en el aire acondicionado pasa lo mismo. O hace unos poquitos años el aire acondicionado era un artículo de lujo, pero ahora está siendo una necesidad también. Sí es cierto que no son muchos días los que se está utilizando el aire acondicionado, pero esos días puntuales queremos tener confort en nuestra casa.
Claro. Lo que queda claro es que con Gas Bilbao tenemos diferentes servicios. Cambio de caldera, tenemos aire acondicionado, calefacción. ¿Dónde podemos encontrar todos estos servicios? ¿En la página web?
Entrando en la página web, ahí aparecerá el contacto, nos podéis llamar y, bueno, veréis por las calles, pues eso, vehículos nuestros, que llamáis al técnico, oye.
Y nos atienden siempre.
Siempre que podamos, sí.
Gas Bilbao, aquí en la capital, un referente. Luis Felipe Falagan, su gerente, gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer. Oye, vamos a instalar nuestra calefacción, que nos va a venir fenomenal. Si tenemos que hacer el cambio de caldera, ya sabemos a quién recurrir.
Perfecto.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Los detalles de esta entrevista los encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Otra vez
y otra vez,
dile Necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Y cuando me hablas la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez. Que dice que cruzamos caminos de la frontera, disfrutando a sorbitos la luna llena. Como no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover. Aquí no para de llover.
Lo que no dejan de llover son los conciertos que tenemos a la vuelta de la esquina de cara a Navidad. Y es que Maldita Nerea, quien ya estamos escuchando, llega aquí a la capital vizcaína en un Club 100 que tenemos una fecha marcada en el calendario. El próximo 20 de diciembre actuará en el legendario Cotton Club de Bilbao, celebrando así con Cadena 100, la radio musical de esta casa, los 30 años del escenario que vio nacer a los conciertos de Club 100.
El vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer.
Y es que la mítica sala bilbaína Cotton Club ha sobrevivido al paso de los años, como también lo ha hecho esta banda. Ha sabido actualizarse, ha sabido renovarse, ha mantenido la esencia, la magia y el ambiente que pocos escenarios saben atraer y conservar. Y es que lo que nos encontramos cada vez que cruzamos la puerta de este punto de encuentro bilbaíno es música y bandas que han invitado a descubrirnos toda su esencia. Cadena 100, por ejemplo, ha sido partícipe de esta trayectoria y se suma así a la celebración de este aniversario con la actuación excepcional de Maldita Nerea, lo dicho, el próximo 20 de diciembre. Les vamos a ver allí con cientos de millones de reproducciones ya de canciones en plataformas digitales, siendo únicos y una banda murciana ya responsable de himnos que forman parte de la banda sonora de nuestras vidas, como esta. Nosotros sí que hemos encontrado el camino, y es que tenemos los ganadores y las ganadoras del concurso que hemos puesto en marcha desde hace tiempo ya para conseguir las invitaciones a este pedazo de concierto de despedida de una gira que pasa también por Euskadi y lo hace justamente por la villa, por la capital vizcaína. Vas a poder comprobar si eres ganador o ganadora a partir de mañana en la web oficial de Cadena 100 Euskadi, en Cadena 100 Euskadi.
Hacerlo si no paro y nunca dejo de correr. Y si no paro de correr.
Lo que nos queda claro es que va a ser una gran noche con el repaso de los temas más conocidos de Maldita Nerea, por ejemplo como este, o con canciones que incluyen también Manual para Seres Maravillosos, su último álbum. Un grupo con una consolidada trayectoria de 20 años sobre los escenarios. Y sí, parece mentira, ¿eh?, pero han pasado ya 20 años desde este Secreto de las Tortugas, la gira que pasa por Bilbao en Club 100, celebrando el 30 aniversario del Cotton Club, culminará precisamente justo una semana después de su paso por Bilbao en un concierto en Las Ventas llamado El Último Secreto del Año.
Y hemos sobrevivido, aunque no sé bien a qué, y es que andamos tan perdidos que no podíamos ver la alegría que se lleva el miedo, los buenos ratos.
Recuerda los detalles de este pedazo de concierto que no te puedes perder en la web de Cadena 100 Euskadi y COPE.
Cuenta hasta tres, empiezo yo primero, que es el efecto del disparo, es más certero, ya me sigues tú, quitándole la prisa, mirando como la tortuga te hipnotiza y nadie se hará el camino sin suerte, que aquí lo malo en algo bueno se convierte, existe un sendero y te has convencido. Que empiézalo conmigo y echaremos a volar. Y echaremos a volar. Nadie se hará el camino sin suerte. Que aquí la pena en pedacitos se convierte. Guarda un mundo entero. Y tiritero, no le hagas esperar.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde y la Iglesia de Guipúzcoa cumple 75 años, una efeméride que quiere celebrar este 2025 coincidiendo con el año jubilar. El obispo de San Sebastián, Fernando Prado, ha querido dejar plasmados cuáles son los retos a los que se enfrenta la Iglesia en una carta pastoral, entre ellos a los que se enfrenta la Iglesia justamente en un proceso de secularización de la sociedad actual que obliga a la Iglesia a iniciar un camino de renovación. En la carta pastoral, el obispo no elude otros temas de actualidad como el fenómeno de la inmigración, la violencia machista y los casos de abuso sexual aquí mismo.
¿Cuál creéis que es la mayor conquista del ser humano?
La carrera espacial, cuando pisamos por primera vez la luna.
Las redes sociales, la inteligencia artificial.
Todo eso está muy bien, pero no. El mayor logro de la humanidad son los derechos humanos.
Estoy de acuerdo. Sin ellos no habría justicia, ni sanidad, ni igualdad de oportunidades.
Defiende los derechos humanos. Son tuyos.
Departamento de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno Vasco.
Conoce la labor de la Secretaría de Acción Exterior del Gobierno Vasco. ¿Qué papel juega Euskadi en Europa? ¿Cómo se coordinan las colectividades vascas en el mundo? ¿O a qué retos se enfrenta Euskadi esta legislatura en la Unión Europea? Escucha en COPE Euskadi este miércoles 18 de diciembre a partir de las 12:20 nuestro especial Acción Exterior, Gobierno Vasco, Eusko Jaurlaritza.
Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 16 de diciembre en el que nos vamos a ir hasta San Sebastián. Usoa Bilbao, compañera, ¿qué ha explicado sobre todos estos temas?
Mira, te cuento que con motivo de los 2 años que lleva ya al frente de la Iglesia guipuzcoana, el obispo de San Sebastián, Fernando Prado, ha abordado los principales retos del territorio en una carta pastoral que lleva por título En él nuestra esperanza. Asuntos como el fenómeno de la inmigración, que excede a las administraciones locales y autonómicas, aunque éstas tienen que colaborar, ha dicho, al igual que la Iglesia, en la acogida a los migrantes. El obispo asegura que la sociedad del futuro será de mayor mestizaje actualmente. De hecho, 3 de cada 10 niños que nacen en Guipúzcoa lo son de madre extranjera, y pide que algunos problemas puntuales de orden público no provoquen un ambiente de xenofobia ni que se utilice políticamente a este colectivo para conseguir réditos políticos.
Esperemos que por algunos, una grandísima minoría que han creado ciertos conflictos, no se contamine el ambiente de xenofobia hacia todo el colectivo de migrantes indiscriminadamente, y que pensemos que no son números, que son personas, personas que legítimamente hacen lo que nosotros también haríamos, que es buscar un futuro mejor para ellos y para sus familias. Necesitamos colaborar todos y no entorpecer las soluciones, sino buscar las soluciones a las cosas tomando una conciencia clara de este problema que tenemos, que no es pequeño y que trasciende a lo local, y que no utilicemos nunca políticamente ni a los pobres ni sobre todo a estos emigrantes que están en una situación grandísima de vulnerabilidad, pues para conseguir réditos políticos o intentar ir contra el que piensa diferente a nivel político, ¿no?
Sobre el papel de la mujer en la Iglesia, don Fernando Prado señala que la Iglesia no es machista, que ha avanzado con la sociedad y cree que el papel de la mujer en la Iglesia va a ir más allá. Ha recordado que ya intervienen en los órganos de decisión de la Iglesia en Guipúzcoa y que más de la mitad de los colegios de Cristau Escola están dirigidos por mujeres. Aún así, advierte de que aunque teóricamente se está superando el machismo, no ocurre así en la práctica por los casos de violencia de género.
Al menos teóricamente hemos superado el machismo. Otra cosa es la práctica, ¿verdad? Todavía esos brotes de machismo que vemos como en extremo en la violencia contra la mujer, ¿no? Pues que desde la Iglesia también tomemos una nueva conciencia de que tenemos que apoyar todo lo que tiene que ver con la defensa de la mujer, ¿no? Porque yo sí que creo que, aunque quizá teóricamente el machismo lo vamos superando, pero luego en la vía práctica vemos consecuencias. Todos los meses tenemos algún acontecimiento triste, como hemos tenido hace poco en Pasajes.
Respecto a los casos de abuso sexual en la Iglesia, el obispo ha recordado que la diócesis de Guipúzcoa ha pedido perdón por las 6 denuncias que se presentaron, y añade que no se ha quedado ahí, sino que ha puesto en marcha el programa formativo Ardura Tus. Es un programa pionero que trata de prevenir y detectar casos con menores en la Iglesia y también en el ámbito familiar. Así lo ha explicado.
Hemos creado un programa, ¿verdad?, para tratar de que en todos los espacios y en todos los foros de nuestra diócesis que hay trato con menores o cercanía con menores, o en cada parroquia, todos los agentes pastorales, todas las personas que están en la vida de la Iglesia cercana a lo que llamamos la tarea pastoral, conozcan qué son los abusos, qué consecuencias ha tenido eso, qué protocolos hay de actuación en caso de que se detecten un problema de abusos, no solo dentro de la Iglesia, sino a veces en las propias familias, ¿no? Un programa que hagan todos, ¿no? Puedan hacer ese curso de prevención y tener claridad de cómo actuar a la hora de que surjan estos casos, ¿no? En la Iglesia no solo tenemos que pedir perdón, sino que tenemos que tener un compromiso muy grande para que esto no vuelva a suceder.
Y en este sentido usual, la Iglesia guipuzcoana ha comenzado un proceso de renovación para adaptarse justamente a la nueva realidad del territorio, ¿no? Toca ponerse las pilas, ha dicho el prelado donostiarra, y de hecho ya ha comenzado con este proceso, ¿verdad?
Así es, el obispo ha reflexionado sobre el proceso de secularización que vive Europa, que hace que las personas, como muy bien decía Fernando Prado, han dejado de necesitar a Dios en su vida. A menos vocaciones hay que readaptarse y en ello también está la Iglesia del territorio. Nos ha dado un dato, por ejemplo, de los 11 monasterios que hay en el territorio, en los próximos años tendrán que cerrarse casi la mitad en Guipúzcoa.
Sí, de los 11 monasterios, 12 ahora mismo, la mitad tienen futuro y los otros pues van a tener que ir desapareciendo paulatinamente porque son muy mayores las monjas, ¿no? O los monjes, ¿no? Pensad, por ejemplo, en el monasterio de Lazcao, ¿no? La edad que tienen los benedictinos, ¿no? Pues eso habla de un futuro próximo, pues de desaparición probablemente. Las agustinas de Rentería, por ejemplo, bueno, pues hay monasterios que están ya a punto de, y otros pues están muy florecientes, ¿no? Las carmelitas de Hondarribi o los carmelitas de Zarao, pues son un monasterio que tiene mucha gente joven.
También nos ha contado que la Iglesia ha realizado un gran análisis en las parroquias en un proceso en el que han intervenido más de 1.000 agentes que ofrece una foto fija sobre cómo es la situación actual y que a partir de ahora hay que empezar a tomar medidas.
Siendo que hay menos creyentes que hace 30 años, pues no podemos seguir manteniendo las mismas estructuras tal y como están, igual que hace 30 años. Entonces tendremos que ir reconfigurando la vida de nuestras parroquias, pero no sabemos cómo, ¿eh? ¿No? Pues quizá en los núcleos urbanos más grandes algunas parroquias tendrán que desaparecer. Lo veremos después de un proceso, ¿no? Ahora en estos momentos hemos dado un primer paso. Hemos hecho un trabajo muy intenso este año en la diócesis, en el que han participado 1.200 y pico personas. Hicimos una gran encuesta a las parroquias, hemos hecho unas visitas para poner un poco de carne a lo que aparecía en los papeles y bueno, pues hemos empezado un proceso de revisión.
Un proceso de revisión que ha sido inicial y que a partir de ahora pues va a conllevar una serie de medidas que van a tener que tomar en las diferentes parroquias, no solamente de San Sebastián, sino de todo el territorio. Finalmente, ha querido hacer un guiño al 75 aniversario de la diócesis de Guipúzcoa. Para celebrar esta efeméride, la diócesis va a recibir al cardenal prefecto para la educación y la cultura de la Santa Sede, José Tolentino de Mendoza, enviado por el Papa Francisco, que va a participar los días 7 y 8 de enero en dos jornadas de encuentro aquí con autoridades culturales y educativas, una serie de actividades que comenzarán el día 6 de enero ya con la solemne inauguración del año jubilar que va a tener lugar en la Catedral del Buen Pastor aquí en San Sebastián.
Justo, compañera, después de ese Día de Reyes que también seguiremos. Gracias, un abrazo.
A ti.
Y enhorabuena también por estos 75 años que iremos contando a lo largo del resto de la jornada. Si llegamos a las 2 de la tarde, ahora sigues en Mediodía Cope.